Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio de sostenibilidad en Mercado Abierto. ¿Qué implicaciones puede tener el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca para la política de sostenibilidad en la primera potencia económica mundial y para la política en esta materia en el resto del mundo? ¿Está la sostenibilidad en tela de juicio? Lo vamos a abordar esta tarde de la mano de Sergi Simón, coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la inmediata reacción que vimos en la cotización de compañías que tienen que ver con las energías limpias a lo largo y ancho del planeta en la última jornada, pues han sido bastante gráficas e indicativas de lo que opina el mercado que puede conllevar esa presencia de Trump en la Casa Blanca, ¿no? Con el respaldo, además, tanto del Congreso como del Senado. Hay bastante escepticismo en general, ¿no?
Sin duda, a ver la inclinación de Trump hacia los combustibles fósiles y su escepticismo con las políticas climáticas, pues evidentemente lleva a ese escepticismo. Los analistas apuntan evidentemente a que las caídas ya se ha visto, básicamente en renovables y el primer día en banca, pues bueno, con la mayor exposición al no combustible fósil. Por otro lado, pues todo lo relacionado con la industrialización, es como comentabas, Acelor y compañías, pues tienden a subir.
Bueno, quizás es un buen momento para hacer balance precisamente de cuáles son esas propuestas de Trump, ¿no? En materia de todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, en materia de sostenibilidad en definitiva, ¿no? Porque hay esa clara apuesta, como dice, por los combustibles fósiles, del que va a ser nuevo presidente el número 47 de Estados Unidos.
A ver, si bien aún es incierto, porque nunca se sabe si va a repetir exactamente esas políticas, como te comentaba, de retirarse, por ejemplo, del Acuerdo de París, como hizo en el anterior mandato, lo que sí es que va a dar prioridad sí o sí a la energía barata y al empleo de la industria fósil en Estados Unidos. Es su prioridad. Interpretan que es un recurso que se debe utilizar.
Hay una relación muy estrecha, en todo caso, de Trump con el fundador de Tesla, que es la compañía pionera en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo casa esta relación y el negocio de Tesla con la política, digamos, negacionista del cambio climático de Trump?
A ver, contra lo que se suele pensar, y te doy mi opinión personal, Elon Musk, Tesla, no se crea como una empresa que parte de la conciencia de alguien preocupado por el cambio climático. Tesla, para que te hagas una idea, a partir de que empieza a producir coches eléctricos, empieza a generar derechos de emisión que se introducen en el mercado para aquellas empresas de automóviles que están emitiendo CO2 pues puedan compensar. Tesla del 2009 a 2024 acumula 9.000 millones de dólares solo en este concepto. Entonces, aparte de una jugada brillante desde una perspectiva financiera y de ser un visionario, esto lleva a que, bueno, evidentemente Trump vea en Elon Musk pues un aliado en el tema de las finanzas y la estrategia, más que una contradicción de negacionista y conciencia climática.
¿Hasta qué punto tienen margen los estados gobernados por demócratas para continuar esa apuesta de Biden por fomentar las energías limpias?
A ver, margen hay. Tienes California, Nueva York y demás que tienen margen suficiente como para impulsar iniciativas. Lo que les va a faltar es un apoyo financiero pues derivado de que las políticas federales no acompañan. Pero margen hay. Se podrá dificultar la exposición a nivel nacional de las energías limpias, pero al final la decisión suele ser bastante más local de lo que pensamos.
Bueno, Estados Unidos al final supone aproximadamente el 20% de las emisiones globales. Desde la pandemia es cierto que se ha dado una fuerte inversión en desarrollo de renovables. ¿Todo esto va a quedar en stand-by, un poco en pausa?
No, es el impulso que han tomado las renovables ya es suficiente como para que no pueda pausarse, ¿de acuerdo? Lo que sí que puede haber es cierta ralentización en Estados Unidos y concretamente pues en aquellos estados pues más republicanos, ¿no? Eso no quiere decir que se vaya a paralizar y que no vaya a haber inversión. Ahora bien, mientras la energía proveniente de combustible fósil sea más barata que la de energías renovables, y en un país con petróleo esto pinta que va a ser así mucho tiempo, pues evidentemente se va a ralentizar esa transición.
¿Cuál es el efecto que espera de las futuras políticas de Trump fuera de las fronteras de Estados Unidos?
A ver, lo que estamos viendo es que la tendencia, independientemente ahora de que haya salido Trump o no, es la tendencia es a desglobalizarse, o sea, la tendencia es a buscar la autosuficiencia de las tres grandes regiones. Estados Unidos se busca ser autosuficiente y hacer crecer la economía pues con los recursos más baratos posibles, y como tienen petróleo, tirarán de ese recurso. En Europa no tenemos petróleo y por lo tanto es más fácil tirar de energías renovables, y en Asia pueden hacer las dos cosas. Entonces, al final, esto nos lleva a que Trump va a acelerar este proceso de desglobalización que llamo, en el que lo que va a imperar pues es el impacto comercial, la negociación comercial.
Europa hace tiempo que eligió su propio camino en materia renovable, es pionera. ¿Peligra que se pueda desviar de esa ruta sostenible?
En lo que respecta a la sostenibilidad derivada del consumo de energía, de combustibles fósiles, como comento, Europa, al no tener petróleo, pues evidentemente siempre es menos dependiente de combustibles y trabaja con energías renovables, y por lo tanto en ese sentido va a seguir impulsando. Otra cosa es todo el CO2 y cambio climático asociado a la agricultura y la ganadería, porque siempre pensamos que viene el petróleo, pero la agricultura y la ganadería es quien más aporta, que Europa no se puede permitir de alguna manera descarbonizar de un día para otro, como Estados Unidos no quiere permitirse descarbonizar el combustible fósil.
¿Qué debe hacer Europa en todo caso para ser competitiva frente a Estados Unidos y esa presumible política de no descarbonizarse estadounidense, ¿no? Porque eso tiene un claro impacto en precios y en costes.
Correcto. Pues una política como la de Trump, que es una política eminentemente proteccionista, te lleva a que tú en Europa, pues igual que en Asia, como decía Xi Jinping hoy, pues no sé, tengas que imponer también políticas proteccionistas. Lo que se tiene que hacer es, bueno, negociar a ver cómo arancelar el uno al otro. Y pues bueno, lo que venga de Estados Unidos quizás va a tener que estar penalizado pues con un impuesto de carbono en frontera, que tendrá que ser negociado, evidentemente, porque es nuestro principal socio comercial. Entonces, al final, Europa, ¿qué tiene que hacer? Protegerse y negociar bien. Entiendo que va por ahí el tema.
Ese fuerte debate que hay, esa confrontación, que además se traslada en leyes muy dispares entre estados en Estados Unidos en función de quién gobierna en materia de sostenibilidad, ¿es meramente una cuestión ideológica? Es decir, ¿ese negacionismo o ese movimiento anti-ESG es meramente ideológico, fruto de esa polarización que ahora mismo está imperando muy claramente en la sociedad americana?
A ver, hay una relación entre descarbonizar, la necesidad de descarbonizar la economía, y el pensar en un relantecimiento del crecimiento económico, sobre todo si eres un país con recursos minerales fósiles, ¿de acuerdo? Entonces, si a ti te dicen que tienes que prescindir de un recurso que hoy tiene valor, pues evidentemente tú lo vas a interpretar como que sacas una opción clara de crecimiento de la ecuación. Entonces, esto, desde una perspectiva, digamos, capitalista y conservadora, pues coincide con el negacionismo del cambio climático. Eso no quiere decir que el hecho de que tú quieras tener una política que aproveche al máximo posible, hasta que se pueda, los recursos, coincida con que niegues la existencia del cambio climático. No sé si me explico bien, ¿eh? Entonces, a veces, no siempre correlación es causalidad. Hay puntos de coincidencia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que lleva a que, bueno, si en Estados Unidos tú eres una persona de clase media-baja, en principio la protección del planeta, pues te parece buena idea el descarbonizar y eliminar los combustibles, pero cuando te dicen que la energía se va a multiplicar por tres si no extraes petróleo, pues evidentemente te lo piensas.
¿Qué es lo que expolia, en todo caso, ese movimiento anti-ESG, que es más evidente en Estados Unidos que en otras partes del mundo? Porque hay incluso algunas compañías, multinacionales incluso, que están evitando ya emplear el término ESG en sus informes corporativos y en sus comités.
Se ha politizado, o sea, se ha utilizado como herramienta arrojadiza o como arma política. Es decir, el intentar ser proteccionistas en términos de crecimiento económico, como te decía, aprovechando el recurso que tienes, es fácilmente interpretable como un negacionismo del cambio climático y como alguien que va contra el planeta. Entonces, si tú estás en el lado contrario a un republicano como Trump, ese argumento es demoledor. Esto lleva a que, bueno, las empresas no es que se apunten al movimiento anti-ESG, sino que se está imponiendo el hecho, y aquí en España también pasa. Es decir, si eres altamente convencido de la descarbonización, eres de izquierdas o progresista, y si crees que cuidado con descarbonizar de golpe, pues eres alguien de ultraderecha. ¿Eso qué hace? Que si tú eres una empresa y empiezas a divulgar que estás contra la carbonización de la atmósfera, que vas a emitir mucho menos y demás, cabe la posibilidad de que se te encasille como progresista. Entonces, las empresas intentan no tomar estos riesgos partidistas, ¿no? Es decir, mejor no decir nada ni a favor ni en contra, no vaya a ser que, por pasarme de verde ahora, me tomen como que soy del lado contrario.
Una cosa más, Sergi, ¿hasta qué punto el greenwashing o el uso en vano, digamos, de etiquetas ESG puede haber contribuido también a generar esta desazón, esta oleada, digamos, de movimiento en contra?
Bueno, el greenwashing no es más que un buen argumento para defender que esto no sirve para nada. Entonces, les da alas a aquellos que pretenden decir que no es necesario descarbonizar de golpe o hasta que no es necesario ni descarbonizarlos. Lo que digo, o sea, al final el tema greenwashing fue una herramienta, un arma para poder posicionarte en un sentido, pero ahora no es tan claro ni que sea interesante hacer greenwashing. Imagínate que, aunque no estuviera penalizado, las empresas empiezan a plantearse si, aun siendo verde, merece la pena comunicarlo.
Sergi Simón, coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de Alde Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.